Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Luego de la pandemia que duró 2 años y llegó el miedo y el encierro y la encontrarnos en nuestras casas sin arte, sin tener acceso al encuentro con el otro, llegó la guerra, la invasión rusa a Ucrania. Temas universales que hemos visto y leído en libros, películas y obras de teatro. Hoy estaremos con alguien que ha llevado a las tablas desde hace 50 años ese y otros temas, y que gracias a maestros del teatro como Stanislavski ha podido formar a generaciones de actores y que han tenido la suerte de verlo en vivo y en directo, dándoles clases maestras, no solo cuando lo van a ver al teatro, sino acompañándolo en su formación actoral. Hoy en la entrevista, Alberto Isola. Buenos días, Alberto.
Gracias. Hola, por estar. Hola, ¿cómo estás?
Bien.
Por fin, bueno. Por fin. Sí, hace tiempo que teníamos que haber tenido esta conversa. Pero bueno, encantadísimo, gracias.
Gracias. Bueno, mi primera pregunta es, son 50 años y digamos, estás más activo que nunca, y quería preguntar por esta obra, El Cuidador, ¿no? Que tiene que ver un poco con esta dificultad de conectar entre las personas y que nos ha dejado de repente en mucha gente ese periodo de la pandemia de no tener contacto con el otro, de que cada uno está metido en su mundo, o digamos, puede tomarse de muchos momentos, pero el teatro también conecta con hechos que nos pasan. ¿En qué contexto viene El Cuidador en este momento para ti?
Mira, tú sabes que El Cuidador se debió haber estrenado 2 semanas después de que empezó la pandemia. La obra estaba lista, la escenografía estaba en el escenario y ya estábamos todos preparados. Y bueno, la cosa fue, vamos a atrasar el estreno 1 mes, 2 meses, finalmente no vamos a hacer la obra y pasaron 2 años. Entonces regresar también es una sensación extraña. Porque además una de las cosas más, el teatro tiene esa cosa mágica, ¿no? En el montaje anterior, Rómulo Acereto hacía el personaje que hoy hace Eduardo Camino, y Mickey Page, que ha hecho, creo yo, un estupendo trabajo con la obra, la ha ambientado en un futuro, que en ese momento era un futuro todavía un poco incierto. Y en uno de los ensayos, cuando el personaje de Rómulo salía del container, porque todo esto sucede en un container, usaba una mascarilla. Yo le dije, ¿y eso? Y me dijo, no, es que con Mickey hemos pensado que probablemente afuera, en este mundo, hay un montón de epidemias y que él usaría una máscara. Y yo dije, Dios mío. En el momento me pareció como un toque estupendo de imaginación, y mira lo que pasó después. Entonces la obra se ha cargado de muchas cosas. Yo creo que es una obra que habla de la siento muy contemporánea, porque cuando se escribió en los años 60, el tema de la incomunicación, ¿no? Era un tema, pues, no, siempre presente, pero creo que no tan áspero y tan fuerte como sucede ahora. El personaje que yo interpreto en la versión de Mickey Page es un inmigrante. No sabe muy bien de dónde. Hemos inventado un idioma ahí, donde yo mezclo palabras de varios lados, invento otras. Pero es un hombre que está tratando de encontrar un lugar en un mundo terrible, ¿no? Entonces, creo que la obra se ha cargado, además de todo esto, de la dificultad de la desconfianza, ¿no? Porque creo que una de las cosas que ha traído la pandemia, no evidentemente, no una cosa explícita, pero hay como desconfianza, ¿no? ¿Me vas a contagiar, no me vas a contagiar? ¿Ya tuviste, no tuviste? Y eso me parece tremendo. Y bueno, creo que una de las cosas más duras también fue que el teatro, para mí, vive de esa cercanía. Y el hecho de que esa cercanía se haya convertido durante 2 años en un peligro mortal, pues me parecía tremendo, ¿no? Entonces, creo que la obra habla de eso y habla también de lo que tú has dicho, las dificultades de establecer contactos con otras personas en un mundo plagado por, creo yo, por la duda, plagado por la desconfianza, el temor, ¿no? El desconocimiento, ¿no? Y creo que todo eso está en la obra. Yo no creo que Pinter, cuando le escribió, pensó en eso, pero creo que él estaría de acuerdo, indudablemente, por lo que ha pasado después, ¿no? Mira, esas son imágenes de hace mucho tiempo.
Sí, había un trabajo bastante...
Qué lindo, ¿no? Gracias, sí. Eso es en la universidad, claro.
Sí, la obra es en Londres. Funciona también en el Perú de hoy, como acabas de decir. pero
Yo creo que sí.
también, sí,
Yo creo
muchas
que
de las
sí, porque el tema de, bueno, el tema de la inmigración es un tema, pues, bueno, presente a todo nivel, pero también este tema de la, yo creo, de la desconfianza, del temor y de la, esa cosa tan nuestra, y lo digo no con alegría, de la gran dificultad que tenemos como peruanos de construir algo en común, ¿no? Sigue siendo, pues, un tema largamente pendiente, y esta dificultad, incapacidad, no deseo, como quiera llamarlo, de construir algo juntos, pues está más presente que nunca.
El teatro como el espacio, digamos que es como un templo porque hay una comunión entre los actores y las personas que lo van a ver. Ese espacio se pierde en la pandemia. ¿Crees que ahora, en donde se quedó el 2019 y ahora que hemos vuelto, digamos, estaban regresando, el teatro ya está en toda su capacidad, se ha recuperado? ¿Cómo ves ahorita, digamos, esta movida de una industria que es tan importante para seguir
Sí.
respirando?
Bueno, yo creo que todos pasamos por todas las etapas, ¿no? Yo al comienzo me puse fundamentalista y dije, el teatro es en vivo o no es, ¿no? Así, pero así bien radical. Y porque además lo creo, ¿no? Pero lo que empezó a pasar fue que mis alumnas y mis alumnos, tanto en mi taller como en la Facultad de Artes Escénicas, me empezaron a mostrar que existían otras posibilidades y que podías usar la virtualidad para lograr cosas muy interesantes. Por ejemplo, con un grupo de alumnas y alumnos de la FARES hicimos una obra de García Lorca que se llama El Maleficio de la Mariposa, la primera obra de García Lorca. Y cada uno la hizo en su casa, con las cosas que tenía. Hicimos un video después, y el video participó en un festival de teatro universitario en Granada, que además era la tierra de García Lorca, con muy buena reacción. Y yo dije, qué interesante, ¿no? Aquí hay otra posibilidad de llegar, pues llegar a otra gente. Entonces, ese lado me pareció. Creo que es algo que se ha ganado, esta posibilidad de que, ya sé que no es igual, pero que gente te pueda ver en otros lugares por streaming me parece muy importante. Ahora, creo que todos hemos regresado, yo siempre digo, con una estampida, ¿no? Todos, o sea, nos hemos puesto a trabajar muchísimo para tratar un poco de paliarlo estos 2 años y estamos descubriendo muchas cosas buenas, ¿no? Estamos redescubriendo la fuerza del teatro, la importancia del teatro. Pero creo que también a mí me ha hecho pensar mucho todo este tiempo en a la gente a la que nos estamos dirigiendo, cómo llegar a otras personas, ¿no? La importancia del teatro, la fragilidad del teatro y al mismo tiempo la necesidad de abrir el teatro a otras posibilidades, ¿no? Yo reconozco que parte del COVID que tengo ahora también corresponde seguramente a esta especie de empuje enorme de decir, vamos a hacer todo lo que no hemos hecho, ¿no? Pero creo
Claro.
que se han descubierto cosas también nuevas. Creo que la virtualidad es una posibilidad interesante, la posibilidad de que mucha gente te vea que normalmente no te vería. Entonces creo que también se ha ganado con eso, aunque a pesar de que sigo pensando que el teatro es ese convivio tan importante. Pero mira, cuando estrenamos Jugadores, que fue la obra con la que regresamos al teatro presencial en enero, mi personaje era un fumador, yo no soy un fumador, y aprendí de Ricardo Velázquez, que era miembro del elenco, le dije, enséñame cómo hace un fumador cuando saca el cigarrillo y cómo se. Porque quería hacer un trabajo exacto, me enseñó que había que golpetear el cigarro, todo perfecto. Y la noche del estreno, mi mano estaba así, o sea, me temblaba la mano. Y yo decía, a ver, ya son 50 años, ¿no? Eso no te tendría que pasar. Y creo que pasó porque efectivamente es como un reaprender, ¿no? Uno dice, ah, no, lo voy a hacer como siempre. No, es un reaprender y creo que para el público también. Y he sentido, en los 3 casos, ¿no? En Jugadores, en El Cuidador, y acabo de estrenar el jueves pasado una obra hermosa peruana de Víctor Falcón que se llama La Cisura de Silvio, con un grupo arequipeño que se llama Arte Escénica, que es parte de un proyecto que ahora tengo, de empezar a trabajar con distintos grupos en el resto del país, moverme y dirigir en varios sitios, dar talleres, porque me parece muy importante hacer eso. Y en los 3 momentos he sentido del público un agradecimiento, ¿no? Una necesidad de ese contacto, que todavía también es tentativo, porque todos estamos reencontrándonos. Es un poquito la idea.
No, mi pregunta era que, o sea, estás con COVID en este momento, has estado en Arequipa el fin de semana, en enero estrenaste.
Para que veas, pues, la avalancha, digo yo,
¿Dónde?
¿no? Es
Pero parece
como
que no pasa
esas
nunca.
imágenes de
Pasaste para
películas
cosas
donde,
extrañas.
hay una rebaja en estas tiendas y se abre la tienda y entra todo el mundo con una avalancha. Sí, mucha angurria también, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Muchas ganas de volver, ¿no? Pero hay que tomarlo con calma. Me lo estoy diciendo a mí mismo también.
Claro. Bueno, el COVID te está diciendo eso también, ¿no? Como que
También,
ya
también.
paremos
Me está
un
recordando
rato.
cosas, ¿no?
Sí, una de las cosas que más, bueno, de verte actuar en vivo es eso, ¿no? Es sentir que el público reacciona y no siempre uno está con una energía, digamos, que cree que no va con la obra, pero muchísimas partes de lo que ustedes hicieron en los 90 tenía que ver con un momento muy complicado, que tenía que ver con el conflicto interno, con has hecho una obra el día que pasó la bomba de Tarata en Miraflores. Cuéntanos cómo es sentir, digamos, momentos difíciles del país, que parece que siempre son muchos, y estar ahí parado en el escenario y entregando algo que la gente necesita en ese momento. Cuéntanos un poco de esa noche en la cual se da esta bomba
Mira,
en
yo
Tarata.
creo que fue todo un periodo complicado, ¿no? Que empezó con, bueno, esa noche fue sin lugar a dudas el momento más dramático, pero ya, por ejemplo, a comienzos de ese año estábamos haciendo Ardiente Paciencia, que es una obra de la que conversamos hace un momento, y el día del ensayo general fue el día que mataron a Mariana Moyano. Y Milena Alba, que era parte del elenco, conocía a Mariana. Entonces, ya, bueno, sin conocerla inclusive era, entonces la obra en ese momento se tiñó de ciertas cosas. Uno sentía varias cosas, sentías, esto es lo único que puedo hacer ahorita, es lo único que tengo que hacer y tengo que hacerlo a fondo, porque de alguna manera nos sirve, no de consuelo, porque consuelo es una palabra que no me gusta, nos sirve de aliento, ¿no? Y claro, también es muy duro porque lo que pasó esa noche el Teatro Larco, que ya no está, lamentablemente, ya se lo tumbaron también, está a 6 cuadras de Tarata. Y yo nunca veo los estrenos, ahora sí, pero en esa época, un poco por cábala y por nervios, nunca veo el estreno. Yo estaba afuera. Entonces escuché la explosión, vi todo y entré corriendo a la sala. El teatro Larco estaba al final de un pasadizo, porque yo decía, la gente va a salir despavorida, puede haber problemas, hay que abrir las puertas. Y cuando entré, la gente estaba riéndose a carcajadas de lo que estaba pasando en el escenario. La obra eran 2 obras de Leonidas Yerovi, que yo había juntado. Y la obra terminaba con una especie de estas persecuciones de películas antiguas, con disparos, y la gente pensó que era parte del espectáculo, salvo los actores, evidentemente, que vieron que el techo, que era de calamina, se levantó y volvió, ¿no? Y me acuerdo de Mariela Balbi saliendo, la gente salía rápido porque había toque de queda. Y me dijo, está todo muy bien, pero por favor saca la explosión del final. Es muy fuerte. Es real, ¿eh?
Increíble. Wow.
Y yo le dije, cuando llegues a tu casa, te vas a dar cuenta de lo que fue esa explosión. Y bueno, lo tremendo fue que, claro, fue tremendo, y fue tremendo después seguir porque evidentemente la gente no iba al teatro. Entonces fue un momento muy duro y fue el segundo momento de mi vida donde yo me fui a otro lugar a trabajar fuera del país. Me fui a Caracas y la noche que tomé el avión fue la noche que capturaron a Vimalguez Guzmán, así que imagínate, fue todo un... Y me regresé, ¿no? Y me quedé. Pero sí, uno piensa en todo eso y dice, bueno, suena muy, ¿no? Muy heroico, muy... Pero yo en ese momento pensaba que era lo que había que hacer. O sea, no encontraba otro camino. Claro, cuando después empecé a pensar, la gente no va a venir al teatro, entonces ya no tiene sentido ni siquiera seguir. Pero mira, ¿no? Regresé y continué. Y yo creo que a mí me da un poco de ternura también cuando la gente hablaba del boom teatral y toda esa serie de cosas que no ha sido tan cierto eso. Es cierto que el teatro tiene un mayor protagonismo ahora por los medios, por la producción, pero todavía no podemos. Yo creo que el día que todos los teatros de Lima tengan público, más de media sala, ahí podremos hablar de un punto, ¿no? Pero yo siempre recuerdo haber trabajado en condiciones difíciles, ¿no? No recuerdo nunca ningún momento en que haya dicho, ah, no, que todo es fácil, en lo absoluto, siempre ha sido difícil. Entonces, supongo que eso es parte del trabajo, ¿no? Y yo creo mucho en el poder del teatro, lo sigo creyendo, y creo que a eso es lo que me aboco, inclusive en tiempos como los de ahora, que son tiempos tan, tan extraños, tan difíciles. Mi vocación ahorita está básicamente, más que solamente hacer teatro, en enseñar, por un lado, y por otro lado esta experiencia de la que te hablé, que ha empezado en Arequipa, que es que quiero, estoy en eso ahorita, trabajar cada cierto tiempo, espero que no sea mucho entre uno y otro, con distintos grupos de teatro del país, que hay excelentes grupos de teatro, porque creo que es una manera de asegurar el poder del teatro, ¿no? Creo que el teatro y lo que el teatro trae es una inversión. Yo creo que ahora yo pienso mucho en inversión. O sea, pienso en la gente que va a venir después, ¿no? En el país que va a venir después. Y creo que el teatro puede contribuir a cambiar eso.
Uno de los Stanislavski permitió que, digamos, exista la carrera del teatro en formación. ¿Qué te ha dado a ti los alumnos y enseñar teatro, a enseñar actuación a la gente, que ya no es por, que copien al otro, sino dándole técnicas, claro, y dándoles cosas, que herramientas para que la palabra y la acción puedan estar, digamos, sean parte de lo que se presenta en escena?
Bueno, lo fascinante de enseñar arte en general, creo, teatro también, sobre todo, es que en realidad mi trabajo es ayudar a cada alumno y alumna a encontrar su manera de hacer las cosas, ¿no? Lo que yo comparto son herramientas, algunas aprendidas de Stanislavski, otras de otro sitio, pero insisto muchísimo en que cada uno y cada una tiene que encontrar su manera, es como escribir, ¿no?, de hacer las cosas. Entonces, nunca te aburres porque siempre es distinto, porque la gente siempre es distinta, porque tú eres distinto. Una de las cosas que a mí más me gusta de enseñar es, yo he cambiado también, ¿no? Nani Piz, que fue mi alumna, creo que en 2003 volvió a ser mi alumna hace 2 o 3 años, y me dijo, enseñas de otra manera. Y le dije, es que claro, porque yo he cambiado, el teatro ha cambiado y la gente ha cambiado, ¿no? Entonces, es muy bueno eso, te das cuenta de muchas cosas. A mí me encanta la crítica de los alumnos y de las alumnas, me parece muy sano, te ayuda a mantenerte despierto y siempre atento a lo que estás haciendo. Pero lo más fascinante es ayudar a cada uno, cada una, a encontrar su propio camino, ¿no? Yo no, o sea, creo que hay reglas, creo que las personas que vinieron antes que nosotros, desde Stanislavski en adelante, encontraron alternativas, posibilidades, y uno las comparte para que cada persona después encuentre su manera de crear, ¿no? Y creo que eso es lo maravilloso. Entonces es imposible, no me aburriría nunca. Y me siento cada vez más enriquecido por la mirada de la gente nueva. Ahora, la distancia de edad entre Roberto Ángeles, fue mi alumno cuando Roberto y yo teníamos la misma edad, imagínate, ¿no? Roberto y yo somos del mismo año, y cuando yo enseñaba en el TUC, era mi alumno, entonces te puedes imaginar, era un poco extraño. Pero ahora mi distancia es a veces hasta de 40 años, entonces evidentemente tengo que aprender a escuchar de otra manera, y a veces hay cosas que me fascinan y hay cosas que me chocan, pero que me mantienen de alguna manera despierto, ¿no? Y creo que eso es bien importante. Creo que enseñar es algo que te nutre, además de, yo siempre he dicho eso, ¿no? No es algo original, pero es que cuando la mejor manera de aprender es enseñando, y lo sigue siendo, ¿no?
Uh-huh. Ahorita estás haciendo El Cuidador, y tengo entendido que vas a hacer como 2 otras obras más este año. Cuéntanos un poco qué es lo que sigue este año, porque estás, como dices tú, en tromba.
Y sí, bueno, este año es un poco lo que se quedó, ¿no? Es bien raro, ¿no? No sé si te pasa a ti. Estos 2 años...
a mí me a pasa, veces, pero en juicio.
Claro, pero te pasa, ¿no te pasa? Que a veces tú dices, pero ¿dónde estuve? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Cómo? ¿No? Porque yo, claro, cuando empezó todo y cuando me di cuenta que había ido a vivir para largo, dije, me voy a leer todos los libros que no he leído, voy a ver todas las películas que no he visto. No lo hice. O sea, leí algunas cosas, pero no hice todo lo que... Y tengo una sensación a veces como de un vacío ahí, ¿no? Entonces, pero la mayoría de cosas que estoy haciendo este año son cosas que se quedaron pendientes, ¿no? Jugadores se quedó pendiente, la Cisura se quedó pendiente y el Cuidador. Ahora vienen dos cosas más que se quedaron pendientes. Una es una obra maravillosa de un portugués que se llama Teo Rodríguez. La obra se llama Tristeza y Alegría en la Vida de las Jirafas. Es una obra sumamente interesante. Es una especie de Alicia en el País de las Maravillas en el mundo de la crisis contemporánea. Es un texto muy bonito. Y finalmente voy a retomar un montaje que hice virtualmente, que es la conferencia sobre la lluvia de Juan Villoro, que la hicimos, la grabamos y se transmitió, pero ahora la voy a hacer en vivo. Entonces, que también fue un regalo eso, ¿no? Es un texto precioso, un escritor además muy bueno y muy generoso, ¿no? Porque además una de las cosas que nos permitió todo esto es estar en contacto con él. Y ahí voy a parar, juro.
No pares nunca.
No, o sea, voy a parar por este año porque la verdad, sí. Creo que lo que me pasó también es bien curioso, ¿no? Yo cuando empezamos a ensayar El Cuidador, volví a hacer cosas que hacía y después de un tiempo me di cuenta que habían pasado 2 años, que yo era 2 años mayor, ¿no? Que todo había envejecido, que uno de los actores ya no estaba, era reemplazado por otro, Eduardo Camino, y fue extraño, ¿no? Fue extraño y las funciones, las primeras, porque hemos tenido que parar por lo del COVID, fueron también muy extrañas, ¿no? Escuchar la risa del público, ¿no? Porque uno... Yo, claro, la obra tiene cosas muy graciosas, pero no te imaginas que la gente se va a reír de ciertas cosas. Entonces era muy bonito escuchar eso, pero también era un poco desconcertante, ¿no? Entonces es como que tienes que volver a... Tienes que reaprender, ¿no? Es como cuando tienes una enfermedad y te levantas de la cama. O sea, tienes que reaprender a hacer muchas cosas. Entonces no hay que exagerar, ¿no? Hay que exagerar.
Bueno, solo para cerrar, Alberto, quería preguntar, ¿qué le dirías a estos estudiantes ahorita de actuación que han visto, digamos, esta industria que todavía no termina, es la industria teatral? ¿Qué caminos, qué cosas, qué consejos hay que darles para que sigan adelante y que el teatro, además de pasión, es una profesión realmente maravillosa, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre repito dos cosas que me dijeron dos profesores distintos, ¿no? Una era la famosa, eran dos P's, que yo le añadí una más, ¿no? Decía, tienes que tener pasión y tienes que tener paciencia. Y creo que es absolutamente cierto. Sin pasión, esto no lo haces, no haces nada. Pero también hay que tener paciencia, porque creo que uno de los problemas del mundo actual, sueno como un viejo cuando hablo así, pero no importa, es que la gente quiere todo muy rápido y creo que el nivel de tolerancia de la frustración de las nuevas generaciones es muy débil. Entonces todo el mundo quiere todo ya y eso no sucede en ningún sitio. Y eso que hace a veces hace que la gente se descorazone, etc. Entonces la paciencia es muy importante. Es muy difícil, tener paciencia. Dímelo a mí, yo no soy una persona muy paciente, pero aprendí a tener paciencia. Yo añado una tercera P que es perseverancia. O sea, si no haces cosas, si tú no te mueves, no va a pasar nada. Creo que una de las cosas, uno de los clichés que a veces hay con el teatro y con los actores y las actrices es que me llamaron para tal cosa o me llaman para... No, a veces no pasa. Entonces tienes que tener la mentalidad de tener la capacidad también de crear tu propio trabajo, ¿no? Si no hay algo en perspectiva, pues busca a alguien, ¿no? Plantea otra cosa, invéntate un curso. Esas tres P's. Y me acuerdo de un profesor en Londres que siempre nos decía una frase muy de los 70s, pero que siempre vale, que era, just do it. Hazlo. O sea, no le des tantas vueltas al asunto. Hazlo. Y eso creo que también se me ha quedado, ¿no? Pero creo que me quedo con las dos. La importancia de hacer, pero también la presencia de las famosas tres P's, ¿no? La pasión, sin la cual muy difícil soportar muchas cosas. La paciencia que hace que uno pueda continuar, porque lo más difícil en este trabajo, como en todo, ¿no? No es empezar, es seguir. Seguir es lo más difícil. Entonces, para seguir y que ese seguir no se convierta en una claudicación o ¿no? En una derrota o una frustración, tienes que plantearte la idea de la paciencia y la perseverancia. Eso. Suena como Yoda, pero no importa.
Pasión, paciencia y perseverancia. Alberto Isola, esta es la entrevista. Un honor la entrevista. Muchísimas gracias.
No, Paola, gracias a ti. Me encantó. Y
bueno, muchísimas gracias.
Gracias por todo y que tengas un lindo día.
Gracias. Hasta la próxima, Alberto. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.